Estuvimos hablando a la mañana, vamos siguiendo los acontecimientos que fueron pasando en la semana de mayo de aquel 1810. Y para esto, para que nos dé un poquito, nos desazne, nos instruya, vamos a hablar con Sebastián Sánchez por la semana de mayo, doctor en historia, profesor universitario. ¿Cómo le va? Muy buenos días desde Nacional Neuquén y Nacional Zapala. Los saludamos.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien.
Un gusto saludarlos. Muy bien.
Igualmente, muchas gracias por atendernos.
Bueno, no, al contrario.
Un poquito estuvimos hablando de estos días de los acontecimientos de mayo, ¿no? Desde lo que nos enseñaron en el colegio cuando éramos muy chicos, ya somos todos bien bastante grandes, a lo que es ahora, la educación. Antes nos enseñaban las fechas día por día, pero esto se trató de un gran proceso.
Sí, sin duda. Sin duda fue un proceso muy, muy largo que encuentra, en la semana de mayo, encuentra antecedentes próximos y lejanos. Uh-huh. Entre los antecedentes lejanos podemos decir, bueno, cómo la administración española, gobernada por la dinastía de los Borbones, había empezado a decaer y la relación con América era una relación cada vez más distante por diversas causas, ¿no? El libre comercio, la expulsión, por ejemplo, de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, había modificado y había alterado negativamente la relación de España con las Indias, como le llamaban los españoles a América. Y después otros antecedentes más próximos que tuvieron que ver con las invasiones inglesas, cierta visión de autonomía que adquirieron los criollos y también los españoles que vivían en el virreinato del Río de la Plata, y finalmente la invasión napoleónica a partir de 1808, que desencadenó una serie de procesos que terminaron con la Revolución de Mayo. Pero una cosa importante para señalar, sí, es que en mayo de 1810 no nace la Argentina, ¿no? Esto me parece que es lo más interesante. No nació la patria argentina en mayo de 1810, ni tampoco, este es un yerro bastante común, se produjo la independencia en ese momento, sino 6 años después. Lo que sucede a partir de mayo es un cambio político sustancial, en el cual algunos de los hombres de mayo, por ejemplo Castelli, plantean la retroversión de la soberanía, es decir, ante la situación muy grave política de España, en la que España estaba invadida por Napoleón, la soberanía retrovierte en el pueblo y este la delega en una junta, que es la primera junta.
Claro.
Pero nadie hablaba de independencia en 1810. Eso es una cuestión primera y esencial. Y otra es que la Argentina ya existía, ya había argentinos, ya había quienes se reconocían como tales. Imagínense que en el año 1602, Martín del Barco Centenera, que fue un canónigo, un sacerdote y poeta argentino, nacido aquí, en 1602 escribió La Argentina, que es, bueno, junto con el Martín Fierro, son nuestros cantos fundacionales, ¿no? Claro. De manera que ya había gente aquí y ya había patria, porque España, sobre todo en el periodo de los Austrias, consideraba que las Indias no eran colonias, sino reinos o provincias de ultramar. Bueno, de manera que la patria ya existía. Lo que empieza a cambiar a partir de 1810 fue el estatuto político y jurídico, ¿no? Hasta que en 1816 se probó el quiebre.
Se corta.
Sí, a ver, tenemos dificultad, bueno, justo estábamos en una parte central del relato que nos estaba haciendo. ¿No nos está escuchando? No, por ahora.
Sebastián,
no está, se cortó.
Es como yo,
a
se
ver
fue.
Si podemos restablecer el diálogo. Bueno, uno de las cosas es que se suele recordar más en la memoria los protagonistas, las situaciones de 1810 más que la de 1816, ¿no? Esto es curioso, siendo lo que significó
la... Bueno, pero fue la Revolución de Mayo, obviamente, ¿no? Un momento histórico importante dentro de la Argentina, más allá de que, como nos decía recién Sebastián Sánchez, que es doctor en historia, si bien no se hablaba de independencia en 1810, pero bueno, empezaba ese proceso que 6 años después nos llevaba a la independencia o a reclamar la independencia de Argentina.
Ahí podemos restablecer el diálogo, Sánchez.
Sí, cómo no.
Está, perfecto.
No sé si se escuchó lo que había señalado anteriormente.
No sé, a partir de...
No se terminó la idea,
No
Sánchez.
Se terminó, claro.
No, lo que señalaba es que lo que se dio en 1810 fue un cambio político, claro, sin duda, pero que no implicó el nacimiento de la Argentina, claro, como tal, como muchas veces se dice, ¿no? La Argentina ya existía. Empezamos un recorrido, empieza en 1810, tiene otro hito en 1816, pero que es un largo recorrido para cambiar el estatuto jurídico y político y finalmente transformarnos en la República Argentina, ¿no? Uh-huh. Es un cambio político, un cambio estatal, pero no es un cambio, digamos, del sustrato de la nacionalidad. La Argentina ya existía, ¿no? Esto me parece muy importante señalarlo, ¿no?
Sánchez, ¿cómo debemos imaginar ese Buenos Aires de 1810? Porque según como nos han enseñado la historia, bueno, había ciertas características, las comidas, la vestimenta, los peinados, llovía, no llovía, paraguas. ¿Cómo era ese momento histórico?
Sí. Esas son, digamos, cuestiones...
¿Son mitos?
Son detalles, sin duda, ¿no? Pero hay una cuestión muy importante. Buenos Aires, sin duda, fue protagonista, y haciendo protagonista desde 1806 y 1807 con la reconquista de Buenos Aires, que estaba en manos inglesas, pero en realidad era el virreinato del Río de la Plata, porque durante el periodo español, sobre todo en los siglos XVI y XVII y parte del XVIII, las ciudades más importantes del virreinato, o lo que después fue el virreinato a partir de 1776, no estaban en la costa atlántica, no era Buenos Aires,
claro,
sino Córdoba, Tucumán, Salta, Mendoza incluso, eran ciudades muy importantes. Y Buenos Aires era una poco más que una aldea de comerciantes, que sin duda adquiría una posición estratégica importante, pero que no era política y culturalmente tan importante, ¿no? Fue adquiriendo importancia cuando los Borbones, a lo largo del siglo XVIII, cambian el eje de la política, sobre todo económica, y le empiezan a dar a Buenos Aires, por su posición estratégica, un lugar preponderante también en lo político. Pero Buenos Aires era, de hecho, de las ciudades del virreinato la más atrasada culturalmente, por ejemplo. Buenos Aires no tenía universidad, recién en la década del 20 tiene su universidad, lo que conocemos como la UBA, ¿no? Claro. Pero antes la universidad era la de Chuquisaca en el Alto Perú, que era parte del virreinato del Río de la Plata, y por supuesto la Universidad de Córdoba, ¿no? Uh-huh. Fundada por los jesuitas en el siglo XVII, ¿no? En el siglo XVI. De manera que, sin duda, Buenos Aires fue protagonista, pero fue una conquista, por decirlo así, Mayo, que rápidamente sumó a los pueblos de lo que hoy conocemos como el interior, ¿no? Eso no se dio inmediatamente, se dio 2 días después del 25 de mayo, el 27 de mayo, cuando se convoca a los delegados o diputados del interior.
Claro.
Sebastián Edgardo lo saluda, sí. ¿Cómo le va?
¿Cómo está?
¿Nos puede hacer un relato, apelando un poco a su poder de síntesis, de cuál era el contexto que se vivía precisamente en el resto de los países de América?
Bueno, es un poco como les decía, ¿no? La situación con la metrópoli, con España, fue variando negativamente a lo largo del siglo XVIII. los Borbones llegan a la dinastía española en 1700 y van desgastando la relación con sus provincias de ultramar por diversos temas, por diversos tratados con los ingleses, el libre comercio, la destitución, la expulsión de las compañías de Jesús y la destrucción de los pueblos o reducciones que habían generado y que hoy conocemos nosotros como ruinas, ¿no? Las misiones también generaron un gran golpe político y cultural. Y en general el clima, no solo de los criollos, porque este es otro yerro, sino de los españoles que residían en América también, el clima con los Borbones era un clima de tensión, ¿no? De manera que en varios países, por ejemplo, desde el Reinato de Nueva Granada, ya había habido distintos movimientos de resistencia, podríamos decir, a las políticas borbónicas. Pero, bueno, le tocó a la Argentina ser cabeza de lanza en esto, ¿no? O punta de lanza en el proceso que desencadenó más tarde en la independencia. Pero, reitero, nadie hablaba de independencia, ni aún los más radicales, como Castelli, en mayo de 1810.
Bueno, Sebastián Sánchez, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional Neuquén y Zapala. Bueno, nos ha ayudado mucho que nos cuente desde su visión, desde el conocimiento, qué es lo que ha pasado en mayo de 1810. Muchísimas gracias por este contacto.
Muy agradecido, que disfruten este lindo día.
Hasta luego, igualmente.
Gracias.
Bueno, hablábamos con Sebastián Sánchez por la semana de mayo.